Muy buenos días a todos. Quisiera invitarlos a abrir sus Biblias al libro de Apocalipsis. Hoy culminamos la serie, después de unos meses, del libro de Apocalipsis. Así que vamos a estar mirando el capítulo 21 y el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Los invito a que oremos una vez más. Que Dios prepare nuestros corazones. Señor, nos aquietamos delante de ti. Te damos gracias por las canciones que hemos cantado, que nos hablan de tu gracia, nos hablan de tu misericordia, nos hablan de la obra de la cruz. Gracias, Señor. Te adoramos en esta mañana y rogamos que vos nos hables a través de tu palabra, Señor, que abras nuestra mente, que prepares nuestro corazón para que recibamos lo que vos querés decirnos a través de las Escrituras. En el nombre de Jesús, amén. Hace un tiempo atrás, el pastor, psicólogo, Bernardo Estamateas, autor de varios libros que están en muchos lugares y siempre, casi siempre aparece la palabra tóxica, emociones tóxicas, personas tóxicas. Tiene mucho Biblia, poco, básicamente nada, mucho psicología y nada de Biblia. Se lo entrevistó en un programa de tele y él dijo lo siguiente. Dijo, antes pensábamos que la iglesia existía para preparar a las personas para el mundo venidero. Ahora entendemos que la iglesia está acá para prepararlos para la vida acá en la tierra. Qué erróneo esa frase. Qué contradicción con lo que la Biblia enfatiza. La Biblia nos habla de que nuestra ciudadanía está en el cielo. Hebreos nos habla de una esperanza por la cual nosotros vivimos. En Hebreos 11 dice, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. De hecho, una de las tareas de la iglesia es recordar a la iglesia que somos peregrinos, que somos extranjeros, que esta no es nuestra casa, este no es nuestro hogar. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia, y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Nosotros nos juntamos para recordar nuestra ciudadanía celestial, nuestro llamado celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. En el libro de Segunda de Pedro nos dice, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas, hablando de la destrucción del universo, de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios? En los cuales los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. El final debe afectar como nosotros vivimos hoy. La Biblia nos da el final de la historia porque eso nos informa cómo nosotros entendemos el hoy. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. El mismo autor en la primera carta dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, ser sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Fíjense el énfasis ahí. Colosenses nos habla de que debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y hay un énfasis continúa a través del Antiguo y del Nuevo Testamento de esta mirada hacia adelante. la mirada hacia lo que Dios va a hacer un día, la mirada hacia la segunda venida de Jesucristo. Por supuesto que hay libros como Proverbios que nos dan sabiduría práctica de vivir hoy. No es que la Biblia no nos habla de cómo debemos vivir hoy en las distintas relaciones. Proverbios tiene cosas muy específicas hasta cómo debemos cuidar a nuestros animales. La Biblia detalla cosas sobre el trabajo, sobre el matrimonio, sobre la crianza. Pero todo eso tiene un contexto y es la mirada de lo eterno, la mirada de lo que Cristo ha hecho en el Evangelio para atrás y lo que hará en un futuro, su segunda venida. Ese es el foco, ese es el énfasis. Hay tres momentos en la Biblia que son claves: la creación, la primera venida de Cristo y la segunda venida. Y eso informa, nos muestra, nos motiva cómo debemos vivir hoy. Así que a medida que vemos estos últimos capítulos, quisiera que tengamos esta idea presente de cómo lo que vamos a leer afecta nuestra vida hoy. Cuatro cosas que yo quisiera resaltar del texto. Y cubriendo esos cuatro hay un tema que vamos a mirar en estos últimos dos capítulos. No vamos a ver cada detalle porque estamos cubriendo los últimos dos. Y es la idea de que el cielo será un universo nuevo donde la característica principal será estar en la presencia de un Dios santo. El cielo será un universo nuevo donde la característica principal será estar en la presencia de un Dios santo. La característica más importante del cielo no son las calles de oro, sino que Dios está ahí. La característica más importante del infierno no son las llamas de fuego, sino que Dios no está ahí. Eso es lo que más resalta la Biblia, lo que más resalta esta sección. Y cuatro cosas que están en relación a ese punto principal que va a ser el énfasis de esta sección, donde vamos a ver que el cielo es un universo nuevo, donde lo más importante es que vamos a estar en la presencia de un Dios santo. Número uno, el cielo en el estado eterno será un nuevo universo donde no habrá impureza. Versículos 1 y versículo 2. El cielo en el estado eterno será un nuevo universo donde no habrá impureza. Versículo 1 y versículo 2. Hablamos la semana pasada que frecuentemente tenemos imágenes en la cabeza de lo que es el cielo, influenciado por nuestra cultura, influenciado por los dibujitos, por las películas, de un estado de aburrimiento, de sin saber qué vamos a hacer tocando el arpa, y que es tan lejos de la realidad bíblica. La Biblia habla del cielo en etapas. Si yo hoy me muero en Cristo, Cristo le dijo al criminal que estaba a su costado que confió en él: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entramos en la presencia de Dios, es descrito como el paraíso. Pero no es lo que estamos hablando en el capítulo 21 y capítulo 22. Estamos hablando de un estado una vez que Cristo volvió, reinó por 1000 años en esta tierra. Ocurrió el juicio del gran trono blanco que vimos la semana pasada, donde las personas están paradas, todas, sin excepción, de todas las naciones, de todos los tiempos, grandes, pequeños, delante del juez de todo el universo. Y que los libros son abiertos. Y hay silencio total. El universo es destruido, están parados, sin justificación, sin excusa. No pueden delante de un Dios totalmente poderoso y santo. Y la única manera de escapar ese juicio es que sus nombres estén escritos en el libro del Cordero de la Vida. El libro de la vida. Y eso es lo que vimos en el capítulo 20. En el capítulo 21 y 22, que ya describió la destrucción del universo que segunda de Pedro también describe, los elementos serán destruidos, nos va a hablar de un universo nuevo. Que el cielo no es simplemente un lugar medio místico que no podés tocar, no podés oler, no podés sentir, sino que es más real que este mundo. El cielo en el estado eterno será un nuevo universo. El universo que nosotros conocemos no existirá más, será un nuevo universo. Planetas, estrellas, galaxias nuevas. Versículo 1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Génesis 1, hay muchos paralelos de Apocalipsis con Génesis. Dios crea los cielos y la tierra. Y acá vemos una nueva creación, donde Dios empieza de nuevo. Segunda de Pedro dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos. La idea de los elementos es cada molécula, con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Y llegamos entonces a esta imagen del versículo 1. Hay dos referencias en estos primeros dos versículos que nos enseñan algo acerca de este estado eterno. Frecuentemente la descripción de este estado, para diferenciar del capítulo 20, el milenio, se habla del estado eterno. Y hay dos cosas que... Lo primero que observa en el versículo 1 y después en el versículo 2 describe una misma cosa. Cuando Juan describe lo que está viendo, ve un cielo nuevo, una tierra nueva. Dice: porque el primer cielo y la primera tierra, es decir, las galaxias, el universo entero, pasaron. Y la primera observación que hace de este nuevo lugar es un poco... nos toma por sorpresa. De todas las cosas que podría haber dicho, dice lo siguiente: y el mar ya no existe. Y uno se rasca la cabeza y dice: ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué menciona esto? Bueno, el contexto de la antigüedad nos ayuda a entender qué es lo que él está diciendo. El mismo libro Apocalipsis, el mar está asociado con la maldad, que la bestia sale del mar. El libro de Daniel, las naciones impías, las bestias salen del mar, que la imagen del mar en la antigüedad es una imagen de maldad. Entonces el énfasis que él está describiendo de un principio es que este nuevo universo, a diferencia del universo en que vivimos hoy, que está caído, que está bajo la maldición, no hay maldad. Es un lugar puro. Si mirás el versículo que le sigue, lo próximo que observa de todo lo que podría haber observado de este nuevo universo y todo lo que Dios nos podría haber dicho, las primeras dos cosas que dicen tienen que ver con la pureza de este nuevo lugar. Versículo 2, ¿qué dice? Vi la ciudad santa. ¿Sí? El libro de Apocalipsis termina en los últimos capítulos describiendo dos ciudades. ¿Se acuerdan la ciudad de Babilonia? Todo lo opuesto. ¿Sí? Una ciudad impía, una ciudad opuesto a Dios, opuesto, gobernada por Satanás. Y esta ciudad es una ciudad santa. El énfasis de la ciudad no es tanto los edificios, sino la gente que vive ahí. La Biblia termina con una ciudad. La ciudad, cuando se ve por primera vez en Génesis, es un contexto de rebeldía, que Dios había dicho al hombre que se esparza y el hombre hace lo opuesto. Pero Dios redime esto y la Biblia termina con esta imagen de la ciudad. Es una ciudad santa. Entonces las dos cosas que observamos en estos primeros versículos que nos dicen algo acerca del estado eterno para el creyente es que va a ser un lugar real, un universo tangible, como vamos a ver, pero donde no existe la impureza. No existen los pensamientos impuros que vos tuviste esta semana, de cualquier tipo, que yo tuve. No existe el corazón que nosotros tenemos todos, si sos un ser humano, si tu corazón late. Jesús habla de que las cosas malas provienen de nuestro corazón malo, aun si somos redimidos, ese corazón sigue estando ahí. Y tenemos el Espíritu Santo ahora para batallar en contra de la carne, pero sigue estando la maldad de mi corazón. Eso no va a existir más. No va a existir más Satanás, que ya fue echado al lago de fuego. Y no va a existir más un mundo que se opone a Dios, un sistema que se opone, que rechaza a Dios. No habrá nada impuro en este lugar. Y esta idea de la falta de impureza, el concepto de que todo es puro, se va a repetir varias veces. Miren conmigo el versículo 8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, es un contraste de aquellos que sí están en este lugar. Hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Versículo 27, hablando de la ciudad: jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Capítulo 22:15. Nuevamente haciendo el contraste de lo que está dentro y lo que está fuera de la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Nada de eso estará adentro de este lugar para siempre. ¿Cómo nos afecta esta primera verdad que vemos en los versículos 1 y 2? Si sos un creyente, la pureza del mundo venidero en la Biblia es una motivación y un consuelo para nuestra lucha acá. Lo digo una vez más: la pureza del mundo venidero es una motivación para nuestra santidad acá y un consuelo de que un día se va a acabar la lucha con mi pecado. La implicación: si no soy un hijo de Dios, si vos no deseás lo santo, si vos no deseás lo puro, es porque todavía no tenés una naturaleza nueva. No tenés apetito para las cosas de Dios. Es más, si vos profesás ser un cristiano, pero vos no tenés ningún apetito para las cosas de arriba, ojo, podés estar engañado en tu profesión. Porque la nueva naturaleza que Dios nos da cuando nos convertimos produce en nosotros deseos hacia lo eterno, deseos para la palabra de Dios, deseos de estar con los hermanos y las hermanas. Y si ninguno de esos deseos están, yo debo convertirme, debo nacer de nuevo. Pues son evidencias de que quizás yo no tengo esa nueva naturaleza. ¿Puede el cristiano pasar momentos, el cristiano verdadero, donde no desea la palabra de Dios? Por supuesto. La vida del cristiano es una vida de arrepentimiento. Puede haber momentos donde yo no deseo estar en la iglesia, donde yo me alejo, por supuesto. Pero si eso continúa, la Biblia no da ninguna seguridad de que la profesión que yo una vez hice fue genuina. Porque la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Hay una nueva naturaleza. Y si vos estás acá y vos no deseás la palabra de Dios, no deseás compartir tu fe, no deseás la oración, no deseás estar con otros en la fe, es quizás porque vos no tenés una nueva naturaleza. Y la respuesta es muy simple: es creer en el Evangelio. Cristo vino, murió, resucitó para que vos tengas vida abundante y vida eterna. Pero necesitas reconocer tu necesidad de Él, tu necesidad de arrepentirte, tu necesidad de nacer de nuevo. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo: vos no podés entrar al reino de Dios, no importa cuán religioso seas, si vos no nacés de nuevo. Entonces, si no deseo lo santo, la Biblia no pretende que vos intentes hacer cosas para agradar a Dios o desear cosas que vos no deseás. La Biblia dice que nadie busca a Dios hasta que vos no respondas al Evangelio, las buenas noticias de lo que Dios ha hecho por vos. No vas a desear las cosas de arriba. El cielo será un universo nuevo donde la característica principal será estar en la presencia de un Dios santo. Y para el creyente eso son noticias fabulosas. Para la persona que no tiene a Cristo, la Biblia dice que no busca a Dios, no tiene interés estar en la presencia de un Dios que no conoce, un Dios que no desea. La segunda cosa que vemos en el versículo 3 al 8 es la característica más importante del cielo: es que Dios habitará en medio de su pueblo. Dios habitará en medio de su pueblo. Esas son las mejores noticias del cielo. Es quién está, no lo que está, sino quién. La Biblia no nos da mucho detalle de cómo es ese universo, si vamos a poder viajar de un planeta a otro quizás, Vamos a tener cuerpos glorificados con características distintas. Sabemos por el cuerpo glorificado de Cristo que Él hizo cosas como atravesar una pared porque la puerta estaba cerrada, y nuestros cuerpos serán como el cuerpo de Él, y podemos tratar de adivinar cómo será, pero no nos da muchos detalles, pero sí nos enfatiza que Dios va a estar ahí. Y eso es lo más importante. Es la mejor noticia del cielo. Es quién va a estar ahí y de qué manera va a estar. Versículo 3, entonces oí una gran voz. Pasa de haber visto algo en el 1 y en el 2 y ahora oye algo y describe esto que él escuchó. He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. La palabra tabernáculo uno la asocia con el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Dios salió de Egipto y viajaron por 40 años en el desierto? ¿Cómo se manifestaba la presencia de Dios? A través del tabernáculo que Dios pidió que Moisés construya. Y en ese tabernáculo, en el lugar santísimo particularmente, se manifestaba la presencia de Dios. Entonces, inmediatamente cuando pensás tabernáculo, pensás la presencia de Dios. El tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. No va a haber necesidad de un sumo sacerdote del Antiguo Testamento, no va a haber necesidad de escuchar una predicación expositiva para poder acercarnos, entender, escuchar, saber quién es Dios. Él mismo va a estar en medio nuestro. En la Biblia vemos una progresión en cuanto a cómo se manifiesta la presencia de Dios. Antes de la caída, menciona que Adán y Eva paseaban por el huerto, Dios paseaba por el huerto, había una comunión perfecta, sin interrupción. El pecado cortó eso, quedan fuera de la presencia de Dios, a pesar de que Dios provee un remedio desde el principio, porque ellos, Dios los cubre con pieles de animales, ¿no es cierto? Hebreos nos dice que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dios provee la solución para ellos, pero quedan separados. No es lo mismo como era antes. Y vamos a ver que eventualmente Dios va a llamar un pueblo a través de Abraham, y a través de ese pueblo va a dar a conocer su presencia, y lo va a hacer a través de un sistema donde tienen que sacrificar animales para entender que no pueden acercarse a un Dios santo como pecadores. Alguien tiene que morir en su lugar, y el inocente muere por el culpable. Y se acercan con varias cosas que debían hacer, y solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez por año para poder ofrecer sacrificio por todo el pueblo. Y esto comunicaba claramente de que la presencia de Dios, intentar acercarme así nomás, es como un papel que se acerca al fuego, se va a consumir. Pero Dios, que quiere estar cerca de su pueblo, provee medios para que el hombre no se consuma frente a su presencia. Y después tenemos el deseo de David de construir un templo. Dios le dice que no, pero que su hijo lo iba a construir. Dios dice: yo no tengo necesidad de tener moradas como los otros dioses, sino en los cielos de los cielos me pueden contener, pero te voy a dejar igual que lo construyas. Y tenemos la presencia manifiesta en una localidad, en Jerusalén. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesús, hablando con la mujer samaritana, entra en este debate teológico de dónde tienen que adorar, porque hasta ahí la adoración tenía que ser en Jerusalén, ahí es donde Dios manifestaba su presencia, había maneras en que debían acercarse, pero ahora estaba Jesucristo mismo, que Juan nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó en medio nuestro, literalmente tabernaculó en medio nuestro, Jesucristo, la presencia de Dios entre los hombres. Y Jesús le va a decir a la mujer samaritana que ya no es ni acá ni allá, que Dios lo que está buscando es personas que lo adoren en espíritu y en verdad. Cuando Jesucristo muere y resucita y asciende, los discípulos dicen: pero te vas, nos vas a dejar como huérfanos. Y Jesús dice: no, yo le voy a mandar otro, igual que yo, un consolador, el Espíritu Santo. Y cuando leemos las cartas del Nuevo Testamento, nos enteramos que esto que estamos haciendo acá, que en medio nuestro, en medio de nuestra imperfección, de nuestra distracción, de nuestro pecado, Dios mismo habita en su pueblo. cuando dos o tres están reunidos. Y de manera particular cuando nos reunimos como iglesia local bajo la predicación y cuando cantamos juntos. Dios mismo está manifestando su presencia. Pero va a llegar un día donde esa presencia que ahora es muy imperfecta, la presencia que tenemos desde el momento que creemos que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros individualmente. El Espíritu Santo habita corporalmente en la iglesia, pero también individualmente. Se va a manifestar en toda su plenitud, sin las limitaciones que hoy experimentamos por nuestro pecado. La característica más importante del cielo es que Dios va a habitar en medio nuestro. Este concepto se va a repetir también, así como se repite el concepto de la pureza, se repite la presencia de Dios de manera particular. Miren el versículo 22. Y no vi en ella templo alguno. No va a haber más necesidad de templos, de alquilar un local para adorar como iglesia local. ¿Por qué? Porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Y después en el capítulo 22, versículo 1, y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, la presencia de Dios, la vida de Dios, que vemos en este río de vida. Y versículo 5, y ya no habrá más noche, y no tendrá necesidad de luz, de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará. Dios mismo va a iluminar, Dios mismo va a dar vida, Dios mismo va a habitar en medio nuestro. ¿Qué implicaciones para nosotros en este punto? Como creyente debemos preguntarnos si deseamos la presencia de Dios en nuestra vida. Nosotros debemos anhelar, debemos buscar, debemos esforzarnos por buscar la presencia de Dios. Por supuesto que la Biblia dice que Dios es omnipresente, y eso es verdad para cualquier ser humano, pero hay una experiencia de esa presencia que el creyente puede experimentar. Lo experimenta por primera vez cuando nace de nuevo y el Espíritu de Dios viene a habitar adentro de él. Lo experimenta de manera particular cuando se reúne con otros creyentes, pero es algo que yo debo buscar y es algo que yo debo luchar para buscar esa presencia. A través del tiempo individual con Él, donde yo abro las Escrituras, empezando el día, donde hablo con Él frente a lo que leí, donde yo confieso mi pecado porque el pecado me separa de la experiencia de la presencia de Dios, donde puedo confesarlo a Dios y lo puedo confesar con otros, yo debo buscar y anhelar la presencia de Dios en mi vida. ¿Qué obstáculos hay en tu vida que te están impidiendo buscar la presencia de Dios? Para el no creyente, vos no deseás la presencia de Dios porque no podés ver lo bueno y lo glorioso que es la presencia de Dios. La Biblia dice que el Dios de este siglo ha enceguecido la mente del incrédulo para que no vea la gloria del Evangelio. Vos no podés ver lo bello que es Dios, pero podés verlo una vez que respondés a este mensaje de que Cristo murió por vos y de que tal manera Dios amó al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. La tercera cosa que vemos en el texto es que la ciudad eterna será un lugar tangible, real, en donde habrá belleza, gloria, diversidad, pureza y responsabilidad. La responsabilidad a veces la asociamos con algo negativo. El trabajo existía antes de la caída. Hoy la experimentamos de otra manera, por la caída. Con el sudor de nuestra frente ganaremos el pan. Pero la realidad es que la responsabilidad en sí es algo bueno, que existió antes del pecado y que existirá. Miren el contraste de cómo continúa el versículo 9. Dice, y vi perdón, y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las últimas siete plagas, y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llenó. Y continúa la descripción. Recuerden esa descripción y miren un minutito, si quieren conmigo, en el capítulo 17, el contraste con Babilonia. 17:1. Y uno de los siete ángeles que tenían las siete copas vino y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Con ellas los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Y me llevó en el espíritu a un desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos y que tenían siete cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Es interesante que ambas ciudades tienen piedras preciosas, pero son radicalmente distintas. Son dos ciudades con que la Biblia culmina: Babilonia y la Nueva Jerusalén. Y son contrastadas. Ambas tienen el elemento de tener una supuesta belleza, pero son radicalmente opuestas. No sé cuántos han leído el libro de C.S. Lewis, Cartas del Diablo a su Sobrino. Se trata Lewis, el que escribió las Crónicas de Narnia, del cual se hicieron películas. Profesor de Oxford, era ateo, después se volvió teísta y después se convirtió al cristianismo. Y él escribe este libro para imaginarse de qué manera el diablo tienta al ser humano. Y es un demonio que tiene más experiencia aconsejando a un demonio con menos experiencia. Y son 31 cartas, 31 capítulos que habla sobre los consejos que le da. Y cada vez que se refiere a Dios, se refiere a nuestro enemigo, ¿sí? El enemigo de Satanás. Y en una sección dice lo siguiente, dando un consejo al otro demonio: nunca olvides que cuando estamos tratando cualquier placer en su forma sana, normal y satisfactoria, estamos en cierto sentido en el terreno del enemigo. Ya sé que hemos conquistado muchas almas por medio del placer. De todas maneras, el placer es un invento suyo, no nuestro. Él creó los placeres. Todas nuestras investigaciones hasta ahora no nos han permitido producir ni uno. Todo lo que podemos hacer es incitar a los humanos a gozar los placeres que nuestro enemigo ha inventado en momentos o en formas o en grados que él ha prohibido. Qué interesante. Y eso es el pecado. El pecado tiene un elemento de placer. La relación sexual de un hombre y una mujer tiene un elemento de placer diseñado por Dios como algo santo, puro y bueno dentro del matrimonio. Fuera de eso, la Biblia lo llama la inmoralidad. Y así podríamos dar un montón de ejemplos de placeres que son buenos porque Dios creó el placer. Y el placer lo vamos a experimentar de una manera perfecta, total, pura, por la eternidad. Y es muy interesante que el libro termina con estas dos ciudades con una supuesta atracción, pero una es una atracción engañosa, como el pecado, y la otra es una atracción pura. Si Dios es el creador de todos los placeres, el mejor placer será estar en su presencia, de manera sin inhibiciones. Y eso nos debe motivar en nuestra lucha con el pecado. Porque la manera que el pecado trabaja es nos engaña pensando que esto es mejor que la alternativa. La santidad siempre produce vida, el pecado siempre produce muerte. El texto continúa, versículo 11, perdón, 12, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y en ellas había nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Había tres puertas al este, tres puertas al norte, tres puertas al sur y tres puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Aparece tanto los nombres de las tribus de Israel como los nombres de los discípulos, tanto los redimidos del Antiguo Testamento como los redimidos del Nuevo Testamento. Estaremos en este lugar, en la presencia de Dios, en el estado eterno. No tenemos tiempo de mirar todos los detalles, pero el versículo 17 va a mencionar su tamaño. El versículo 17, el 16 va describiendo ese tamaño, el 17 nos da a entender que está hablando de un tamaño real. Dice, y midió su muro 144 codos según medida humana. Él aclara que esto es una medida que nosotros usamos. Aproximadamente sería cuando uno ve las dimensiones de esta ciudad santa, es un cubo perfecto, como lo era el lugar santísimo. El lugar santísimo, recuerden que representa la presencia de Dios, también este cubo perfecto representa la presencia de Dios, pero probablemente una ciudad real con estas dimensiones, que sería más o menos de 2.000 kilómetros para todas las direcciones, de ancho, de longitud y para arriba. ¿Sí? Imagínense un viaje de acá hasta Bariloche. Esa es la longitud, pero también es lo ancho y también es para arriba. Es enorme. Lo que describe, después de describir las medidas, versículo 18 para adelante, son las piedras preciosas. El material del muro era jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda. Son todas descripciones de piedras preciosas de una belleza inimaginable que Juan busca describirnos. Así será el estado eterno. Podés pensar en lo más bello que existe en esta tierra y no se compara con la belleza que veremos en ese día. Tanto la belleza de nuestro Dios como la belleza de su nueva creación. No solamente vemos pureza, vemos belleza, también vemos diversidad. La diversidad va a continuar. Dios es un Dios creativo, es un Dios que creó diversidad en el reino animal, diversidad en las naciones. Las diferencias étnicas continuarán por la eternidad. Disfrutaremos de las variedades de las distintas culturas por la eternidad. Miren cómo dice en el versículo 24. Y las naciones andarán a su luz. Va a continuar el concepto de que hay argentinos, hay colombianos, brasileros. Eso va a continuar. Apocalipsis ya lo mencionó antes, personas redimidas de todas las tribus, de todas las naciones. Vamos a estar la presencia de Dios. Y no nos vamos a pelear por el fútbol ni por límites. Vamos a disfrutar esa variedad. Hace poquito estuvimos con mi familia visitando el jardín japonés y aprendiendo de la cultura japonesa. Y es algo bello y hermoso aprender de otras culturas. Porque Dios ha creado variedad. En la misma iglesia, nuestra misma iglesia, hay variedad. Dios se glorifica en la unidad y la diversidad. Y en la eternidad existirá esta diversidad. Va a haber entonces diversidad, belleza, también va a haber gloria. El versículo que acabo de leer dice, los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Dios va a ser glorificado perfectamente. Y por último va a haber responsabilidad. Va a mencionar que nosotros vamos a servir a Dios. Versículo 3 del capítulo 22. Ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará ahí, y sus siervos le servirán. No describe ese servicio, pero te puedo decir algo que la Biblia sí dice. La manera que vos servís hoy está relacionado con cómo vas a servirlo en la eternidad. Tu fidelidad acá en la tierra, como creyente, sirviendo con lo que Él te dio para hacer, tiene una relación de cómo vos lo vas a servir en la eternidad. La Biblia es clara en cuanto a que no hay condenación para aquellos que hay en Cristo Jesús, pero sí hay un juicio de todo creyente para ser recompensado según qué hizo con lo que Dios le dio. Dios va a juzgar lo que nosotros hicimos con lo que Él nos dio para hacer. El cielo será un universo nuevo donde la característica principal será estar en la presencia de un Dios santo. Y cuarto y último punto para enfatizar de toda esta sección es que el libro de Apocalipsis termina con una afirmación de su veracidad, porque estas verdades son tan increíbles que son difíciles. ¿Será así realmente? ¿Va a pasar de esta manera? Termina afirmando la veracidad. Termina afirmando la venida inminente de Cristo, que Cristo puede volver en cualquier momento. Esa es la actitud que nosotros debemos tener. Debemos vivir y recordar y trabajar sabiendo que Cristo pudiera volver hoy mismo. Termina con un llamado evangelístico y con una advertencia final. Capítulo 22, versículo 6. Estas palabras son fieles y verdaderas. Nos recuerda, lo que está acá es fiel, es verdadero. Dios lo inspiró. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que pronto han de suceder, que pueden suceder en cualquier momento, es la idea. He aquí, yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, lo que decía al principio del libro. Hay una bendición especial de escuchar, leer, guardar las palabras del libro de Apocalipsis. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar. Nuevamente caí en la tentación de adorar al ángel por segunda vez, para adorar los pies del ángel que me mostró estas cosas. Está tan fascinado con lo que vio que entonces se postra para adorar. Y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios, que también es un tema en el libro, de adorar a Dios. También me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. Recuerden que esto fue dado a las siete iglesias donde había impurezas, donde había falsa doctrina, donde había luchas, donde había desánimo, donde había momentos de dejar el primer amor. De la misma manera que nos es dado hoy, nos muestra una iglesia perfecta. Hacia ahí vamos, en medio de nuestra imperfección. He aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras. Esto es glorioso. Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. ¿Cómo sé si yo voy a tener derecho a entrar a la puerta de la ciudad? ¿No va a estar Pedro ahí con un registro para ver si yo puedo entrar o no? No es lo que la Biblia habla. Acá hay una mención, como muchos lugares, de cuál es la manera. Lavando mis vestiduras. Lavándome. Y yo no me puedo lavar solo. Vengo a la persona y la obra de Cristo, pidiendo que Él me lave. Bienaventurado es esa persona. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, el Dios resucitado, el Hijo de Dios, el Hijo eterno, la segunda persona de la Trinidad, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Eso incluye la iglesia bíblica de Citibel. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Y esto es fabuloso. Y acá está la invitación. El libro insiste con el evangelismo. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. El mensaje de la salvación es una invitación universal a toda persona a venir gratuitamente, sin costo alguno. Es una referencia también de Isaías, de venir sin dinero para comprar, una contradicción. ¿Cómo puedo venir sin dinero para comprar? Ese es el Evangelio. Yo vengo con las manos vacías a algo que es gratis para tomar y satisfacerme en el único lugar que va a satisfacer mi alma acá y para la eternidad. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Les leo, culminando, a Lewis nuevamente en su libro La Última Batalla, describiendo la eternidad. Aslan, la figura de Cristo, dice, a medida que él hablaba, no parecía más como un león, pero las cosas que comenzaron a suceder después son tan grandiosas y tan bellas que no las puedo escribir. Y para nosotros, este es el fin de todas las historias. Y podemos verdaderamente decir que ellos vivieron felices para siempre. Pero para ellos era solamente el comienzo de la verdadera historia. Toda su vida en este mundo y las aventuras en Narnia solo eran el título, y ahora comenzaba el capítulo 1 de la gran historia que nadie en la tierra ha leído, que continúa para siempre, en donde cada capítulo es mejor que el capítulo previo. Vamos a orar. Señor, nos cuesta con nuestras mentes y nuestros corazones captar el peso de esto, la belleza de esto. Me cuesta a mí poder predicarlo fielmente, la realidad de la eternidad, pero vos nos has dado en tu palabra una descripción de cómo es ese estado, para que afecte cómo nosotros vivamos hoy, para que nuestra esperanza esté en el lugar correcto, para que nosotros pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, para que recordemos nuestra identidad celestial, para que vivamos como ciudadanos del verdadero Rey, para que invitemos a otros a venir y tomar gratuitamente de esas aguas que satisfacen como ninguna otra cosa en este mundo puede satisfacer. Así que oramos, Señor, para que si hoy estamos tomando de otras aguas, de cisternas rotas, como dice Jeremías, que no pueden satisfacernos, que vengamos a Cristo y encontremos satisfacción. En el nombre de Jesús.